La Voz de América presenta.
Desborde de migrantes en la frontera con México. Denuncian falta de cooperación mexicana con los expulsados de Estados Unidos. Además, en Texas continúa la expropiación de terrenos para el muro fronterizo. Y Washington impone sanciones a Rusia. El Kremlin asegura que su respuesta es inevitable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del Mundo al Día. Soy Diva Lizeth Cash. Empezamos. Los albergues para migrantes ya no dan abasto, pero siguen llegando más expulsados desde Estados Unidos. Celia Mendoza está en el lugar de la noticia, en la frontera. Celia, ¿qué están haciendo las organizaciones en Reynosa, México, para ayudar a las familias expulsadas?
Diva, realmente lo que hemos visto es cómo la comunidad mexicana está tratando de colaborarle a estas personas, no solamente dándoles comida y otros elementos fundamentales durante su tiempo allí, pero también han iniciado un trabajo de repatriación, trabajar con los consulados de los países receptores, de los países donde ellos estarían llegando, para tratar de mandar en especial a aquellos que quieren regresar a Honduras, El Salvador, Guatemala, pero no lo pueden hacer porque no tienen los recursos. Al mismo tiempo, tratar de identificar cuáles son sus vulnerabilidades y cómo pueden ayudarlos después de que son expulsados.
Recién expulsada.
La verdad, las cosas es que solo me vinieron a tirar ahí al puente, como animalitos ahí, con los niños, uno aquí, desamparado en la calle.
Llegó la hondureña Hazel junto a su hija a Reynosa, México, menos de 24 horas después de haber cruzado a Estados Unidos por el Río Grande. Catalogadas como unidad familiar, fueron expulsadas a México bajo el título 42.
No dieron la oportunidad ni siquiera de hablar, de decir nada. Simplemente nos dijeron que ya veníamos para acá y sin explicación, sin nada, sin poder hablar porque se viene de su país.
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas motiva el trabajo de la Organización Derechos Humanos Internacionales en Apoyo a Migrantes y Refugiados, explicó a La Voz de América su presidente, Juan Carlos Abrego Gutiérrez.
Se les brinde todos los servicios, el apoyo necesario y pues protegerlos, sobre todo de todos los abusos.
A los que se exponen en busca de un mejor futuro y que deja sin palabras al mismo Abrego Gutiérrez.
Por tantas pérdidas que ha pasado, se ha perdido muchas vidas y me da tristeza, mucha tristeza.
Una de las grandes preocupaciones para los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes en México, así como en los Estados Unidos, son las condiciones de seguridad, no solamente para estas personas, pero inclusive para los abogados de inmigración que podrían asesorar a estas personas y quienes, debido a las condiciones en estados como Tamaulipas, no están cruzando a asistirlos directamente.
Gracias a Celia Mendoza por este reporte. Y frente a esta saturación en los albergues fronterizos, en conversación con La Voz de América, activistas y académicos atribuyen responsabilidad por esta crisis. Vicente Calderón reporta desde Tijuana.
En el albergue reservaron este lugar por si alguien se contagiaba de COVID-19. Nadie enfermó, pero tuvieron que usarlo porque ya no cabían más migrantes.
Ante la necesidad, lo que vimos es acomodar a más personas ahí.
El gobierno estadounidense dice enfrentar la mayor ola migratoria en 20 años. Tanta gente buscando asilo en Estados Unidos ha creado una situación crítica en el norte de México.
No hay espacios en ninguno de los refugios o albergues de la ciudad en Tijuana.
Activistas y académicos aseguran que la situación empeora por políticas del gobierno mexicano.
Atendiendo a las presiones norteamericanas, pues ya hizo lo propio, utilizar a la Guardia Nacional para reforzar la política que ya había seguido con Trump de volverse muro de contención.
Quienes cruzan la frontera por el sector del Río Grande son enviados a otras ciudades.
El sector San Diego está asistiendo a ese sector con el procesamiento.
A muchos los expulsan por Juárez, Nuevo Laredo o Tijuana.
Lo engañan a uno para que uno se monte al avión, le dicen que ya le van a tomar los datos.
México dice que no puede recibir a todos los expulsados porque su nueva ley de población le prohíbe enviar a menores a centros de detención y no tiene dónde ponerlos. En realidad hay pocas excepciones, pues México los recibe a casi todos e insiste en que cumple con sus normas.
Nuestros compromisos internacionales para una migración ordenada y regulada y un trato de respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Pero según los activistas, después se desentiende de ellos.
No hay capacidad ni de la sociedad ni del Estado para atenderlos.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Pese a la promesa de detener la construcción del muro fronterizo, nuestro corresponsal Arnaldo Rojas nos muestra en su reporte cómo sigue avanzando el proceso de expropiación de terrenos en esa región.
Un juez federal de Texas autorizó esta semana, a petición del gobierno, la expropiación de 6 acres de terreno en la frontera entre Estados Unidos y México, como parte de un litigio iniciado por la administración Trump que planeaba construir allí una nueva sección de muro.
Eso no es lo que dijo Biden durante la campaña, ¿sí? Durante la campaña, cuando dijo él que no va a hacer ningún pie de construcción bajo mi administración, y vamos a quitar todos los casos.
We don't believe the wall is an answer.
La Casa Blanca ha reiterado que la construcción del muro no es la respuesta al problema inmigratorio, pero de acuerdo con la organización Texas Civil Rights Project, que sigue el curso de las demandas incoadas por el gobierno contra propietarios de terrenos ubicados a lo largo de la frontera, existen 140 litigios activos, de los cuales 114 han progresado durante la actual administración de gobierno.
El Departamento de Justicia solicitó aplazar los casos pendientes, incluido el caso Cavazos, en el que el gobierno había presentado previamente mociones de posesión de tierras en la frontera suroeste.
Respondió la agencia a la Voz de América. Sin embargo, en el sistema que da acceso a los documentos de corte no existe constancia de que, en el caso de los Cavazos, el gobierno haya presentado una moción solicitando el aplazamiento del proceso judicial. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Por otra parte, en El Salvador hubo reacciones, pero no hay una respuesta oficial por las acusaciones de supuesta interferencia del presidente Nayib Bukele en las elecciones de Estados Unidos. Claudia Saldaña informa desde San Salvador.
Las declaraciones del legislador Albiocire se dieron durante una audiencia en la Cámara de Representantes, en donde se habló de las causas de la migración hacia Estados Unidos.
Esta es una interferencia electoral extranjera. Si continúa, lo enfrentaremos como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Algunos analistas opinan que las acciones del presidente Bukele no abonan a la buena relación entre Estados Unidos y El Salvador.
Se trata de un patrón de conducta recurrente del presidente. Yo lo califico como el error de política exterior salvadoreño más trascendental de las últimas décadas.
Según el analista, debe buscarse una rectificación de las relaciones diplomáticas.
Se le ha indicado al presidente que la política exterior no es un juego.
Debería ser más prudente Bukele a la hora de emitir estas declaraciones, sobre todo con funcionarios de ese país en donde está prácticamente por lo menos una cuarta parte de la población del país.
Lo que es inaceptable es que el presidente Bukele siga taladrando esta confianza, no solo por los choques con los congresistas, sino por respeto al pueblo salvadoreño y a nuestra diáspora de más de 2 millones de salvadoreños en los Estados Unidos.
La Voz de América pidió una reacción tanto a Presidencia como a la Cancillería de El Salvador, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta de ninguna de las dos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Más adelante, reacciones al retiro de tropas estadounidenses en Afganistán.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Estados Unidos impuso sanciones a más de 30 entidades financieras e individuos rusos. Además, expulsó a diplomáticos de la misión de Rusia en Washington. Nuestro corresponsal Jorge Agobian nos informa.
Las medidas, aseguró la Casa Blanca, responden a los reportes de inteligencia estadounidense que aseguran que el Kremlin buscó interferir en las elecciones de 2020. Y estuvo detrás de un ataque cibernético contra el gobierno.
Nuestro objetivo aquí no es escalar. Nuestro objetivo aquí es imponer costos por lo que creemos que son acciones inaceptables por parte del gobierno ruso.
Además de la expulsión de 10 diplomáticos y la designación de 32 entidades e individuos, el presidente Joe Biden firmó un decreto que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses participar en el mercado de bonos soberanos de Rusia. Las medidas de presión diplomática ocurren a 24 horas de una llamada telefónica entre Biden y Putin, en la que discutieron la posibilidad de entablar un diálogo de estabilidad estratégica. La idea, a pesar de las sanciones, no fue descartada por la portavoz de la Casa Blanca.
Creemos que podemos trabajar juntos en áreas en las que estamos de acuerdo y continuar dejando claras las áreas en las que tenemos desacuerdos.
Pero en Rusia, la respuesta fue inmediata y las consecuencias inevitables, según la vocera del canciller de ese país.
Washington debe comprender que hay un precio que pagar por la degradación de las relaciones bilaterales. La responsabilidad de lo que está sucediendo recae completamente en Estados Unidos.
En Washington no tienen claro cómo podría impactar este nuevo impasse a la relación bilateral, según dijo la vocera de la Casa Blanca. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Desde antes de ser presidente, Joe Biden se había mostrado contrario a las tropas estadounidenses de Afganistán. Ahora su decisión de retirarlas causa reacciones encontradas. Jacopo Luxi tiene los detalles.
Para el 11 de septiembre de 2021, después de 20 años de presencia, los últimos 2.500 efectivos militares estadounidenses dejarán Afganistán, terminando así el conflicto más largo en la historia de Estados Unidos.
It's time to end the forever war.
En el país medio oriental, el temor es que Al-Qaeda regrese, que la insurgencia talibana pueda derrocar al gobierno respaldado por Estados Unidos o que pueda explotar al final una guerra civil. Sin embargo, en una visita inesperada a Afganistán, el secretario de Estado Anthony Blinken aseguró que su país no abandonará a Kabul.
Si a medida que nuestras fuerzas se retiran, el talibán las ataca, se encontrarán con una respuesta muy contundente.
Después de $2 trillones gastados y casi 2.500 caídos estadounidenses, sin lograr una verdadera estabilidad en Afganistán, existe escepticismo sobre la decisión entre expertos y varios veteranos de esta guerra.
Naturalmente, como mucha gente, imaginé un mayor nivel de éxito antes de que nos retiramos.
Mientras siguen las negociaciones para lograr una paz entre talibanes y el gobierno afgano, algunos analistas creen que este retiro podría anular todo lo logrado en 20 años.
Si no garantizamos un acuerdo de paz entre los talibanes y el gobierno de Kabul o avanzamos hacia él, entonces los logros que obtuvimos, el gobierno democrático, los logros para las mujeres y los niños, todos esos también desaparecerán.
Por otra parte, existen también opiniones a favor de este retiro.
Probablemente tampoco haya una opción sobre la mesa para construir el Afganistán que probablemente Estados Unidos
tenía en mente cuando invirtieron más de $1 billón en la guerra. Entonces, sí, esta es probablemente la mejor de una serie de malas opciones.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y siguen aumentando el número de hospitalizaciones por coronavirus en Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. A esta hora nos conectamos con José Pernalete. José, ¿qué estrategia proponen las autoridades para mitigar este incremento?
Se trata de una motivación por parte de diversas fuerzas y equipos multidisciplinarios, Divalicet, con el único propósito de seguir reforzando la campaña nacional de vacunación en Estados Unidos. De hecho, semanalmente se siguen abriendo centros masivos con recursos federales para favorecer lo que es esta campaña de inmunización a toda la población estadounidense. Veamos el reporte.
Los hospitales registran nuevos ingresos de pacientes en Estados Unidos por causas del coronavirus. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el promedio semanal de enfermos por COVID-19 que entran a un hospital es de 5,462. 6% más que el periodo anterior en la base de datos. Estas cifras motivan a las autoridades a reiterar el propósito de la vacunación masiva, insistiendo en que el revés de la fórmula de Johnson & Johnson por efectos adversos en personas inmunizadas con este fármaco no afectará el desarrollo de la campaña nacional.
La vacuna Johnson & Johnson representa menos del 5% de los más de 190 millones de inyecciones registradas en los brazos en Estados Unidos hasta la fecha. El presidente siempre ha dicho que estamos en guerra con el virus y como tal hemos movilizado un esfuerzo en tiempos de guerra para estar preparados para una variedad de escenarios y contingencias.
El equipo de respuesta especial de la Casa Blanca contra COVID-19 destacó que las farmacéuticas Pfizer y Moderna garantizan que para fines de julio existirán suficientes dosis para 300 millones de estadounidenses. Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca, explicó la precisión de la investigación y producción de las vacunas.
El hecho es que seguir el camino que nos hemos trazado con cuidado y hacemos seguimiento a cualquier posibilidad de eventos adversos cuando permitimos que una vacuna está disponible y le damos el visto bueno para que sea puesta en los brazos de los estadounidenses.
Por cierto, la farmacéutica Pfizer ha indicado que es probable que las personas que hayan sido inmunizadas con este fármaco deban recibir una tercera dosis a partir de unos 6 meses hasta el lapso de 1 año. Divalicet.
Gracias a José Pernalete por esta actualización. Y en otras noticias, hoy en nuestra nota económica, Laura Sepúlveda nos explica que aunque hay expectativa de una recuperación mundial, no todos los países lo harán por igual.
La OCDE asegura que existen firmes expectativas de que comience a haber una aceleración en la recuperación económica global, proceso para el que no se espera una uniformidad entre las naciones, pues no todas cuentan con el mismo alcance a recursos para el control de la pandemia. Al respecto, amplía el director de Economía de Estudios Nacionales de la organización.
Estados Unidos creciendo más rápidamente, no solo por los estímulos que han sido avanzados por la administración Biden, pero también por un proceso de vacunación que está más avanzado.
Según estimaciones de la OCDE, Estados Unidos podría este año ver un crecimiento económico del 6,5%, cifra que se reduce cuando miramos a Europa, región para la que se calcula solo un 3,9% de crecimiento. Según el experto, la recuperación de economías más sólidas puede tener un efecto en la región latinoamericana.
Hemos estimado que solo el paquete de medidas de la administración Biden vaya a permitir a países como Brasil a crecer como 0,5% más este año. Como va a haber más importaciones de parte de los Estados Unidos de materias primas y también de productos de consumo de los países de América Latina, va a tener un impacto positivo.
Y se prevé que la recuperación de varios países podría suceder a partir de la inversión en infraestructura, lo que generaría mayor demanda de materiales, como el hierro, producido en algunos países de nuestra región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Luchan para eliminar la basura marina. Al volver.
A
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Univision y Televisa, dos de los medios de comunicación más grandes en las Américas, anunciaron su fusión. Verónica Villafañe, desde Los Ángeles, nos cuenta qué hay detrás de esta multimillonaria transacción.
Univision le pagará 4.800 millones de dólares a Televisa para adquirir su biblioteca, propiedad intelectual y marca, una de las más famosas en Latinoamérica. La fusión de los dos gigantes mediáticos creará uno de los conglomerados de medios más grande en el mundo.
Es una oportunidad para Televisa y para Univision de empezar de ser una compañía global.
Kurt Stroud es profesor y analista en medios de comunicación en español y un ex ejecutivo de Univision. Señala que ambas empresas habían perdido audiencias debido a la tecnología y cambios en el consumo televisivo.
Las dos compañías tienen que tomar una evolución en su manera de hacer el negocio, porque la televisión terrestre pues no está dando los resultados que ellos querían.
Los ejecutivos de ambas empresas dijeron que la nueva entidad combinada, que se llamará Televisa Univision, lanzará una nueva plataforma global de streaming para llegar a los 600 millones de hispanoparlantes en el mundo, fusionando servicios ya existentes de ambos. Pero será una tarea difícil. Actualmente Netflix es el líder mundial. En México acapara más del 74% del mercado, según datos de la consultora Competitive Intelligence Unit. Aún así, SoftBank y Google entraron como inversionistas, apostando a una oportunidad de crecimiento a futuro. La transacción aún debe ser aprobada por las entidades regulatorias de Estados Unidos y México. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y una noticia para el medio ambiente. Latinoamérica se suma a la lucha mundial contra la basura marina. Yair Díaz nos cuenta cómo varios países intentarán proteger los ecosistemas marinos de los desechos plásticos.
Muchas especies marinas están expuestas al impacto que generan los desechos de plásticos. Las tortugas, aves, peces y otros animales corren el riesgo de enredarse con estos y distintos desechos que se encuentran en los océanos.
El 80% de estos restos se producen en fuentes terrestres y el 20% restante viene de los barcos o de otro tipo de basuras.
Para limpiar los océanos, países latinoamericanos como Costa Rica, Colombia, Panamá, Perú y Brasil participan de un nuevo proyecto que busca proteger los ecosistemas marinos, liderado por la Organización de las Naciones Unidas.
La prohibición de los plásticos de un solo uso, de cubiertos, de pitillos y de envases plásticos.
La iniciativa ayudará a la prevención y reducción de los desechos, lo que disminuirá la mortalidad de los animales de estos ecosistemas. Según el ambientalista Jorge Sánchez, una batería de linterna en un océano mata 25 metros cuadrados de vida.
Estos residuos hay que considerar que vienen con adherencias, microorganismos marinos, que es imposible separarlos.
Esta iniciativa apunta además a generar la disminución de plásticos no esenciales en las industrias marítimas, así como las oportunidades de reciclar productos plásticos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En breve, sin manos ni pies, un ejemplo de superación.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Y en muchas circunstancias nos aflige la respuesta sobre el porqué de un acontecimiento adverso en nuestras vidas. Sin embargo, un joven sin pies ni manos, más que una razón, encontró su fuente de inspiración. Alonso Castillo nos tiene esta historia.
Aaron Acosta es una fuente de inspiración. Su historia personal es un testimonio que encarna cómo el ser humano es mucho más que las circunstancias. Tenía 18 años cuando la vida le cambió.
Llego al techo, veo a la niña que tengo que bajar, agarro el jalador, hago un movimiento así y cuando jalo hacia arriba, toco unos cables eléctricos, recibo una descarga y por consecuencia médica me amputaron las manos y me amputaron los pies.
La conmoción, el dolor y la impotencia se apoderaron de Aarón, que de un día para otro el cuerpo y las habilidades que tenía dejaron de existir.
Tan sencillo, Alonso, como tomar agua. Tenía que pedir agua que me trajeran, que me tomaran en la boca, que me dieran de comer en la boca.
Lo que parecía su nuevo destino tomó un giro con un proceso introspectivo que lo llevó a una conclusión determinante.
Que no se valía, ¿sí?, que me estuviera quejando y justificando porque no tenía manos y pies, sino que tenía yo que empezar otra vez a retomar mi vida.
Para el escritor, uno de los grandes aprendizajes con su experiencia personal ha sido que nunca hay que dar nada por sentado.
Atrevernos a ir por lo que queremos, porque muchas veces yo quiero algo y me creo, compro el que me dijo, no vas a poder, no es para ti, no te lo mereces. ¿Cómo con ese cuerpo quieres hacer algo así? Y me lo creo, luego parte de mí y hasta ahí me quedo. Y me robo la oportunidad, no solo que pierda la oportunidad, me robo la oportunidad de descubrir en qué, en quién me puedo convertir.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y nos despedimos con las imágenes de cuatro tigres de Bengala que nacieron en el zoológico de La Habana, Cuba. Entre los felinos, por primera vez en ese país, nació un tigre blanco, animal en la vía de extinción, lo que alegró, por supuesto, a los trabajadores del lugar por su participación en preservar esta especie. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Les acompañó Diva Lizeth Cash. Hasta pronto.